quieras.
Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Vamos a retomar la sesión con la ponencia de Germán Ferrero, Desarrollo Local y Oportunidades de Negocio. Así que, Germán, sin más, la palabra es tuya.
Muchas gracias. Bueno, yo me pongo de pie que no me aguanto ahí sentado, así que vamos a ver sobre todo dos partes. Una primera que le he llamado lo social y lo local como alternativas. Ahora mismo, pues bueno, sabéis que estamos viviendo una crisis en plural y en mayúsculas como no se había visto en décadas, y bueno, son muchas las alternativas que están surgiendo. Entre ellas está la economía social, pero no solo. Y muchas de las alternativas que surgen están reivindicando lo local, ¿vale? Vamos a ver tendencias y actividades, ideas de negocio, cosas que están funcionando en otros sitios. Siempre es más fácil copiar ideas que crear una nueva, así que no está de más ver qué cosas funcionan por ahí, ¿vale? Porque a lo mejor vemos una idea que aquí no existe y que creemos que es viable y podemos decir, ah, bueno, pues me la traigo para aquí, para el Bierzo, ¿de acuerdo? Y de forma transversal, pues bueno, vamos a ir viendo experiencias de proyectos que están funcionando. Os pongo así un poco como forma de aterrizar en dónde estamos. Os he puesto ahí ese usted está aquí porque, bueno, parece que esto de la crisis económica es una cosa como circunstancial, ¿no? Es como el terremoto de Nepal que ha pasado y ahora, bueno, pues ahora hay que remontar y volver a salir otra vez. Bueno, es que la economía no son como los fenómenos naturales, es decir, estamos en un momento en el que estamos posiblemente en una crisis de modelo y posiblemente lo que valía a lo mejor ya no vale. Como datos, pues os digo, hay algunas cosas. En primer lugar, hemos vivido durante muchos años en Occidente, pues posiblemente por encima de nuestras necesidades, o sea, por encima de nuestras posibilidades, ¿vale? Bueno, ambas dos, por encima de nuestras necesidades y de nuestras posibilidades. Hemos estado creando necesidades de la nada. Ahí os digo, ahí arriba, tenemos una crisis de sobreproducción. O sea, es decir, durante los años 50, 60, 70 produjimos de más. Y durante los 80, los 90, los 2000 ya se nos fue la olla completamente. Entonces eso ha llevado a que haya un agotamiento de energías, haya un agotamiento de materias primas y los modelos de producción que teníamos en los años 80 ya no van a poder volver. ¿Por qué? Porque el petróleo nos lo hemos comido y nos lo hemos bebido, y el carbón también, y hasta la energía nuclear. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que pensar que el modelo tiene que ser diferente, porque este ya no es posible, ¿vale? Tenéis que pensar que la crisis que estamos viviendo viene de los años 70, y en los años 70 pasaron dos cosas. Una, el petróleo ya empezamos a ser conscientes de que se agotaba. Apareció la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se juntaron para fijar los precios del petróleo y llegaron las famosas crisis del petróleo. Pero hay una cosa que nunca nos acordamos de ello, que es que en los 70 acabaron las colonias. Y si Europa había sido el centro del mundo, era porque teníamos materias primas casi gratis, y eso se terminó. Y ahora, 30, 40 años después, cada vez está más claro que todo ese modelo está agotado, ¿vale? Bueno, os digo ahí, situación de dónde estamos ahora mismo, pues desagotamiento de materias primas y energías baratas, la multiplicación de los residuos. Sabéis que cuando se perdió el famoso avión ese que se perdió por Asia, que nadie ha conseguido encontrarlo, lo que sí que encontraron era que había una isla, que le llaman la isla de basura, que es como toda España. Bueno, cuando estuvieron buscando el avión, lo que se dieron cuenta es que no había una, había tres. Bueno, pues eso evidentemente llega un momento en que colapsa, ¿no? Más cosas. Bueno, pues estamos en un modelo en el que hay una tendencia a acumular la riqueza cada vez en menos manos. Y hemos llegado a un absurdo como ese dato que tenéis ahí. 85 personas en todo el mundo tienen la riqueza como la mitad de la población mundial. Y no es que vaya para abajo, es que va para arriba. Entonces, eso evidentemente nos lleva a una situación de colapso. Estamos en una crisis financiera que nos preocupa mucho porque por primera vez nos afecta. Bueno, por primera vez nos afecta más. Pero realmente desde los 70 llevamos 130 crisis financieras. Y no sé si os acordáis, pero por ejemplo Japón entró en una crisis financiera en los años 80. Bueno, era tardío, 90, pero de ahí no ha salido, ¿vale? Y no ha salido. O sea, que no es cuestión de esperar. Como no hagamos cosas, eso se queda ahí, así. Bueno, luego estamos en... Para comprender en qué situación estamos ahora mismo, la población mundial desde principios del siglo XX hasta ahora se ha multiplicado por 5. Pensar que la población mundial era 1.500 millones de personas. Ahora mismo somos 7.000 aproximadamente. Hombre, la forma de satisfacer las necesidades no puede ser la misma. Viviendo 1.500 millones que 7.000. Y a lo mejor 1.500 millones podríamos tener un nivel de consumo que 7.000 no podemos. No podemos tener 7.000 millones de personas, un móvil cada año y vehículo propio y... Hay cosas que no pueden ser, porque no pueden ser. Y bueno, y otra de las situaciones con las que nos encontramos que hacen que la situación no sea la misma que hace años y que históricamente nunca se ha dado, es que por primera vez hay más población urbana que población rural en el mundo. ¿Vale? Desde hace 5 o 6 años se superó el 50%, y ahora mismo pues ya hay más gente viviendo en las ciudades, creándose unos núcleos de población de 27 millones, 25 millones, sobre todo en Latinoamérica, en Asia. Y bueno, y otra de las cosas que no nos gusta ver, que es que Occidente ya no es el centro del mundo. Y ahí pues están ahora mismo con este programa del TTIP para tratar de conseguir esto, ¿no? Conseguir mantenernos un poco ahí. Por eso para empezar, quiero que veamos esta situación. Estamos en una situación de crisis, pero crisis en plural y crisis a nivel económico, a nivel ecológico, que económico y ecológico empieza por lo mismo, por eco. Son dos términos que se parecen mucho. En las facultades de economía no se habla de ecología, ni se habla de colapso. Eso es una cosa que no existe. Economía, ecología, una crisis energética, una crisis de materias primas, una crisis financiera, una crisis social, política y de valores. Con todas esas cosas nos encontramos. Entonces, lo que tiene que venir, por necesidad, tiene que ser diferente a lo que tenemos y a lo que hemos tenido. Como alternativas que promueven el desarrollo local, pues bueno, alternativas de modelos económicos diferentes, como la economía del bien común, como el decrecimiento, como muchos otros, están surgiendo continuamente, están saliendo prácticas que se están realizando en muchos sitios, pues para tratar de crear para tratar de que la economía, digamos, que tenga una ética, ¿no? Que hasta ahora parece que se nos había ido la cabeza y nos habíamos olvidado de que la economía era algo más que crear dinero. Movimientos alternativos, que supongo que, bueno, si os interesan estas cosas, algunos os suenen. Uno de ellos es el movimiento en transición, que viene de los padres de la permacultura en Inglaterra y en Reino Unido. Pues bueno, el movimiento en transición es un movimiento que trata de anticipar el colapso del petróleo y del carbón. Entonces lo que ellos dicen es que, bueno, que nosotros ahora mismo tenemos una dependencia, sobre todo a nivel de alimentos y de producción de energía. En las grandes ciudades, pensad una ciudad de 25 millones de habitantes y pensad que se termina el petróleo, o de repente hay un parón en la electricidad. En 7 días estamos comiéndonos los unos a los otros. Entonces, bueno, desde el movimiento en transición lo que se propone es que la producción sea local, que haya una producción de energía que no esté concentrada. Es decir, que cada comunidad pueda generar su propia energía, que parece que es más sostenible, y que cada comunidad pueda crear sus propios alimentos. ¿Proyectos en torno a todo esto? Pues hay un montón. El tema de los huertos urbanos ahora mismo en todas las ciudades se está desarrollando muchísimo. Hay un libro en castellano que ha salido hace poco, que es este, La guía del movimiento en transición, que recoge muchísimas iniciativas de desarrollo local vinculadas a todo esto, ¿vale? Sobre todo a tratar de romper la dependencia de los combustibles fósiles. En Salamanca, por ejemplo, hay una iniciativa que consiste en los pueblos hacer un listado de huertas de gente que las tiene abandonadas y que están dispuestos o bien a prestarlas gratuitamente o bien a arrendarlas por muy poco dinero a gente que esté dispuesto a ir allí a trabajarlas. Entonces, pues ellos lo que hacen es poner en contacto a quien tiene la huerta y a quien está dispuesto a trabajarla, y ellos les dan clases, les explican cómo tener su propia huerta con criterios ecológicos, ¿no? Ellos plantean que en las ciudades hay mucha gente pasando hambre y luego lo que nos ha dado de comer toda la vida, que es el campo, está abandonado. Entonces, que es un poco, bueno, de sota caballo rey, ¿no? Cosas muy, muy de sentido común. Otra de las alternativas que está así más en auge, de la que se habla mucho, es la teoría del decrecimiento, que lo que nos viene a decir es que si vivimos en un planeta limitado no podemos crecer ilimitadamente, ¿no? Dice Latouche, que es uno de los grandes teóricos del decrecimiento, que quien piense que en un planeta limitado se puede crecer ilimitadamente o está loco o es un economista. Bueno, pues aquí en España, sobre todo, el teórico que más da difusión con todo esto es Carlos Taibo, que yo creo que es fácil verle porque se mueve mucho y a poco que le insistáis, ahí está presente, hablando de decrecimiento. Y el decrecimiento en la práctica lo que viene a decir es que necesitamos reivindicar todo esto, ¿no? Consumir menos, producir menos. Hemos crecido, en términos materiales tenemos que pensar que somos mucho más ricos que nuestros padres y mucho más ricos que nuestros abuelos, por mucho que nos digan, ¿no? Tenemos un grifo que abrimos y sale agua. Vamos a la luz, ahí sale luz. ¡Ostras! Y tenemos internet, podemos hablar con gente de todo el mundo. En términos materiales somos muy ricos, ¿no? Bueno, vamos a crecer en otras cosas ya. En lo material, pues puede ser que ya no necesitemos estar fabricando cosas que se rompen por sí solas para poder fabricar más cosas, para dar empleo, para... ¿De acuerdo? Ahí es cuando se habla de la durabilidad, de crear productos que sean duraderos, en lugar de crear productos que se rompen por sí solos, en vez de fabricar lavadoras que se rompen para poder fabricar más lavadoras y que las fábricas de lavadoras no cierren, vamos a hacer lavadoras que duren siempre o que se rompan cada 50 años. ¿No parece más lógico en términos económicos? Bueno, la sobriedad, es decir, tratar de vivir con menos, trabajar menos horas y fomentar la producción local. Decía Keynes, supongo que os suene a muchos, ¿no? Fue el gran economista de la primera mitad del siglo XX. Decía él en 1930, el iluso de él, que en 2030 las personas solamente tendríamos que trabajar 3 horas al día. Porque en términos materiales ya tendríamos de todo. Lo que no sabía es que cada vez íbamos a necesitar más cosas. Pero él pensaba, bueno, tener una vivienda, ropa, comida, educación, bueno, pues luego ya con un poquito que trabajes ya lo tendrías. Pues a lo mejor Keynes era decrecentista y no lo sabía. Todavía no estaba inventado el término. Bueno, la soberanía alimentaria, que lo que trata de reivindicar es el derecho de las sociedades a decidir sobre su propio modelo de generación de alimentos, de forma que sean respetuosos con el medio ambiente y que sean respetuosos con los productores. Es decir, que sea un modelo agroalimentario que no arruine a quien produce los alimentos y que permita que no se concentre esa producción en muy pocas manos, ¿de acuerdo? Bueno, por ahí está trabajando la red de la Universidad Rural de Amayuela. No sé si conocéis un poco todo esto, pero bueno, están dando mucha formación sobre todo ello, están llevando a cabo iniciativas muy interesantes sobre bancos de semillas para recuperar y para mantener semillas tradicionales. Y bueno, pues lo que se reivindica es esto, la producción local, que las explotaciones sean pequeñas y que los precios sean justos, que las relaciones que se creen no arruinen a una de las partes. Otra de las alternativas que surge en los últimos años, sobre todo en los últimos años, porque es una iniciativa que surge en los momentos de crisis, es el de las monedas sociales o monedas complementarias. En España hay como 70 monedas complementarias ahora mismo. De las 70, yo creo que en Cataluña hay como 30. Y cuando se decía antes que la economía social en términos... O sea, hay que verlo también por regiones y por comunidades autónomas, es que realmente hay zonas en las que están años luz con todo esto. Entonces, una moneda social o complementaria es una moneda que convive con la moneda oficial, pero es una moneda que es local. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo qué sé, pues en Madrid, en la Sierra Norte, hay una que funciona bastante bien, que es la mora. La mora, tú, por realizar trabajos a tus vecinos o por vender cosas a tus vecinos, pues consigues moras. Y con esas moras, tú lo que haces es comprar a tus vecinos o pagar servicios a tus vecinos. Es decir, una moneda local lo que busca es fomentar la economía local, que la riqueza se quede en esa región. Yo cuando compro, bueno, allí, para que os hagáis una idea, había desde un taller mecánico que funcionaba con moras hasta te podías comprar un ordenador en moras, se estaba vinculando a algunos ayuntamientos al pago de moras. Entonces es algo un poco más amplio que a lo mejor un banco de tiempo, que lo vemos más limitado. En España es algo que, bueno, ahí está. Hay muchas iniciativas, pero realmente yo creo que no ha terminado de cuajar. No se le ha visto el potencial que tiene. En Suiza, por ejemplo, hay una moneda complementaria que existe desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial que sigue funcionando y que es una de las zonas que más rápido se recuperó de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra. Es decir, esto tiene mucho potencial. Lo que pasa que, bueno, aquí yo creo que no se ha sabido ver del todo. Hay un libro, que es este que os pongo aquí, Vivir sin empleo, ¿vale? Que trata de analizar todo esto, ¿no? Todas las redes de trueque, de bancos de tiempo, monedas sociales, todas las diferentes vías que han ido surgiendo en distintos países. A lo mejor la experiencia más grande que ha habido en los últimos años ha sido la de después del 2001, del corralito en Argentina, aquella pedazo de crisis que tuvieron ellos. Hubo la experiencia de trueque más grande de la historia contemporánea. Llegó a haber un tercio de los argentinos se movían dentro de esa red de trueque. De hecho, llegó un momento en que se les fue de las manos, porque claro, esto es economía local, pero cuando ya llega a haber 7 millones, 8 millones, 12 millones de personas dentro de una red de trueque, pues yo estuve allí en el año 2001 y ya hasta las monedas que valían 50 céntimos estaban falsificadas, pues cuando llegaron los vales de los bancos de trueque y todo esto, pues aquello sí es que era una fotocopia. Entonces tuvieron un problema grande por el tema de las falsificaciones, porque se hizo demasiado grande. Otros sistemas que dentro de economías alternativas reivindican lo local. Bueno, yo no sé si sabéis cuál es el origen de los seguros, del oscuro mundo de los seguros. Bueno, el oscuro mundo de los seguros tiene su origen en el apoyo mutuo de entre iguales, ¿vale? Esto me lo contó un día mi padre, cuando me estuvo hablando del seguro que tenía él de incendios en su casa, en un pueblo del Páramo, leonés, que todavía sigue funcionando. Hay una red de tres pueblos que funcionan con estos seguros mutuos de incendios y que el funcionamiento que tienen es el siguiente. A ti te invitan a formar parte de la red, ¿vale?, de la red de apoyo mutuo contra incendios, de forma que tú no tienes que pagar nada por formar parte de ella, no tienes que pagar ninguna cuota, pero cuando una de las personas que es socia tiene un incendio, entre todos ponen dinero para pagar, ayudarle a pagar la vivienda. Que parece algo bastante lógico, ¿no? ¿Alguien vive de eso? No. Pero a todo el mundo le viene bien. Al final es tener un riesgo que tenemos todos, que es el mismo. Lo que hacemos es que lo diversificamos. ¿De acuerdo? Había otra red, que esa ya no existe, esta sí que existe todavía, la de incendios en muchos sitios, y allí todavía existe, que era, por ejemplo, con el ganado, con las vacas. Todo el mundo que tenía vacas estaban asociados, y si a alguno se le moría una vaca, pues entre todos se la pagaban. ¿Que se podía comer la vaca? Pues se la repartían y esa semana comían vaca. ¿De acuerdo? Bueno, pues son sistemas que realmente tienen tanto de sentido común que ya no nos cuesta que esto exista. Porque ahora mismo, como todo lo que no sea un negocio parece que económicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, llegamos a otra de las alternativas que reivindica lo local, que es la economía social y solidaria, que como nos está contando María, muy bien, pues bueno, la economía social y solidaria, que ahora se llama emprendimiento social también, Pues bueno, según la ley es una serie de formas jurídicas, según los valores, pues son aquellas actividades económicas que se basan en todos ellos: autogestión, autonomía, democracia, etcétera. Y bueno, y ahora sí, pues hay una nueva forma de delimitarlo, que a lo mejor veis por ahí, que es lo de el triple balance. Son actividades económicas que respetan el triple balance o que tienen una rentabilidad triple: una rentabilidad económica, como Coca-Cola, una empresa puramente capitalista se va a fijar en la rentabilidad económica, en que gane mucho dinero; una rentabilidad social, es decir, que tiene un beneficio social, bien porque da empleo a personas que están en una situación que no les permite encontrar un empleo fácilmente, o porque revierte socialmente la actividad económica, tiene beneficios en la zona, permite a la gente quedarse en esa zona a vivir en vez de tener que irse, y medioambientalmente, ¿vale? Entonces se mide las tres rentabilidades: rentabilidad social, rentabilidad económica y rentabilidad medioambiental. Como por ejemplo los proyectos que estábamos viendo en Tabullo tendrían los tres, ¿no? Se están aprovechando los recursos naturales de forma sostenible, se está permitiendo que la gente se quede en esta zona a vivir y que no se tengan que ir a la ciudad, y es rentable económicamente, nos permite ganar dinero. Bueno, y dentro de economía social, que decía Carles antes que si había menos, que si había habido menos impulso ahora con la economía social que en los años 80. Bueno, yo en los años 80 no estaba, pero a nivel de datos, pues la verdad que no lo sé, pero lo cierto es que yo creo que ahora mismo la economía social está viviendo un momento, yo creo que de auge, ¿no? Yo creo que de auge. Están surgiendo, pues bueno, como alternativas de consumo, de producción, de formas de vida, muchas iniciativas que realmente es complicado saberlas todas, porque es que hay tantas. Yo creo que mucha gente está buscando en el cooperativismo, en la economía social, una alternativa a las grandes empresas, estas que cada vez son más grandes, que cada vez son menos y más grandes. Y entre ellas, pues por ejemplo, está una cooperativa de telefonía e internet, que te permite contratar tu wifi a una empresa que sea distinta a Movistar, Vodafone o Orange, que son las tres grandísimas, ¿no? Fiare, que es la banca ética, que luego veremos un poquitín. Y bueno, si queréis buscar alternativas, hay una web que se llama Mecambio, no sé si os suena por ahí, que trata de reivindicar un modelo de consumo diferente y te propone, pues te dice, pues quiero contratar un seguro, y te dice, pues ahí está esta compañía de seguros. Para comprar ropa, pues tenemos esta alternativa. Hay una web que se llama Consumo Responsable, con K, donde hay un buscador de alternativas de consumo, y hay alternativas ahí un montón. Hay una web también que es muy interesante, que se llama Vivero de Iniciativas Ciudadanas, que esto cuando se nos cae la moral al suelo y decimos, este mundo es insalvable. Entras en esa web, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, y ahí te encuentras 100, 150 proyectos sociales, horizontales, increíbles, súper interesantes. Eso para los días días de domingo. Alternativas de producción, pues os digo ahí, desde Som Energía, que es una cooperativa que trata de ser una alternativa a Iberdrola, Endesa, grandes empresas eléctricas, que parece impensable, pero ahí están ellos, y cada vez tienen un mayor número de personas. Tenemos el tema de las empresas recuperadas también, de las fábricas recuperadas. Hasta ahora, pues el país donde más empresas se habían recuperado por parte de los trabajadores había sido Argentina, ¿sabéis? Después del Corralito. En Grecia también ha habido algunos casos así emblemáticos de fábricas que han pasado a ser gestionadas por los propios trabajadores, ¿no? Y ahora en España, pues está habiendo bastante, de la mitad de las europeas están aquí en España, de las que se recuperan cada año. Pero yo creo que uno de los problemas que pasa con estas cosas es que son invisibles, es que es muy difícil, porque estamos en un momento que están pasando tantas cosas y ninguna sale en la tele, que es difícil darnos cuenta de la dimensión de todo esto, ¿no? Bueno, y como alternativa de vida, pues está el modelo de las cooperativas integrales que comentaba María, y que, bueno, pues que tratan de ofrecer una alternativa de vida que nos permita producir, consumir, ahorrar, pues fuera de lo que es el modelo económico actual, ¿no? La cooperativa más desarrollada, evidentemente, es la Cooperativa Integral Catalana, que lleva unos cuantos años por delante de todas las demás. Y bueno, se está aglutinando en Madrid también, de las tres que hay. El mercado social de Madrid tiene bastante fuerza. Hay una feria que se hace dentro de un mes, que esperamos estar allí, que es la Feria del Mercado Social de Madrid. Y bueno, pues ahí se presentan como 150 proyectos de economía social que están funcionando ahora mismo, y de economía alternativa. Y ahí está, pues bueno, desde medios de comunicación, como Periódico Diagonal o La Marea, hasta proyectos como Son Energía, proyectos de empresas, de cooperativas de todo tipo. Bueno, y otra parte que quería ver con vosotros era el tema de encontrar ideas, ¿no? Os digo ahí, si quieres hacer cine, pues ¿qué tienes que hacer? Pues ver mucho cine. Y si quieres hacer un proyecto de desarrollo local, pues lo mejor que puedes hacer es ver muchos proyectos de desarrollo local, porque seguro que te encuentras con cosas con las que ya se ha tropezado mucha gente. Bueno, pues vamos a tratar de copiar. Os digo ahí, infórmate del sector, tendencias, anota ideas, copia ideas que funcionan en otros lugares. Ideas próximas a la economía social, pues bueno, está la idea del coworking, que supongo que la mayoría lo conocéis, ¿no? El coworking son espacios de trabajo compartido. Se alquila un local entre un grupo de personas y se comparten los gastos de alquiler, de calefacción, de wifi, de conexión de telefónica, etcétera. ¿Qué es lo que nos permite es, pues, poder funcionar con menos dinero? Un despacho te cuesta 100 euros, 110 euros al mes. Bueno, pues hay sitios donde te alquilan por horas. Entonces, si tú necesitas trabajar al mes allí X horas, pues vas gastándolas de tu bono o para utilizar soundings de actos, etcétera. Una cosa importante, ahora mismo que estamos donde estamos y que siempre hay que tener en cuenta, es que cuando ponemos en marcha un proyecto, siempre hay que empezar con lo mínimo. No nos podemos agarrar todos los bártulos y gastarnos lo que no tenemos, porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, bueno, esta es una opción, el coworking es una opción que me permite poner en marcha un negocio con muy poco dinero. Es cierto que no vale para cualquier tipo de negocio. Bueno, luego lo vemos. Y al igual que la alternativa de la que veíamos antes, de las cooperativas de autónomos, estas, bueno, cooperativas de autónomos le llamamos nosotros, pero sería autónomos y todo esto, pues con un sistema de coworking y free autónomo realmente puedo ponerme en marcha con muy muy poco dinero al mes. Bueno, os digo, hay cooperativas de consumidores, reutilización de espacios, ahora lo veremos, y luego, bueno, podemos ver proyectos de actividades económicas que, si bien no están dentro de la economía social, bueno, los podemos traer nosotros para casa. Podemos buscar ideas y traérnoslas para casa. Hay un modelo de negocio que es el de las franquicias. ¿Lo conocéis? Porque ahora mismo es como está, bueno, muy de moda. Cuando alguien quiere montar en marcha una empresa, un negocio, y no sabe muy bien qué montar, pues la forma más fácil es esta, claro. Hay alguien que te da el modelo hecho. Ya, toma, pum, me pagas tanto y luego todos los años o todos los meses me pagas tanto. Eso es una franquicia. Desde McDonald's es una franquicia hasta muchas empresas pequeñitas. Son franquicias, bueno, Mango, muchas empresas, muchos comercios. Ahora mucha hostelería también está como franquicia. Una franquicia, evidentemente, no es economía social, porque lo que estoy haciendo es tener un negocio, pero que al final no es ni mío. Estoy trabajando para el propietario de la marca, que está en su casa, o en el Caribe, en la Riviera Maya, allí al sol, ¿vale? Pero a lo mejor me encuentro ideas de franquicias que digo, ah, esto igual sí que le puedo yo dar la vuelta. Y franquicias hay cientos y cientos y cientos. Bueno, os digo ahí, para lo primero, cuando queremos poner en marcha un negocio, tenemos que saber dónde estamos. Hay un modelo muy básico, muy sencillo, que se utiliza en marketing, que es el del ciclo de vida del producto. Es decir, tenemos que saber dónde está el producto, qué tipo de producto es. Y lo que nos dice en marketing es que un producto que triunfa, pasa por todas esas fases. Una fase de introducción en la que nadie conoce el producto. Y si nadie conoce el producto, lo más importante que tengo que hacer, ¿qué es? Publicitarlo, que la gente conozca el producto. Hay un principio básico en marketing que es que por muy bueno que sea tu producto, por sí solo no se va a vender. Y eso es así. Hubo en los años 80, os pongo ahí ese coche eléctrico, porque en los años 80 hubo un inventor, no sé de dónde era, si era de Estados Unidos o de dónde era, pero él inventó el primer coche eléctrico. Y claro, él dijo, ya lo tengo, vamos, voy a vender coches como rosquillas. Le intentaron comprar la patente, no se la vendió a nadie y hoy nadie sabemos quién era, ya. Y la idea era buena. De hecho, se ha retomado otros 25 años después, pero no supo venderla, ¿vale? Ahí, claro, encontrar un producto que sepamos que está en fase de introducción y que va a triunfar es complicado. ¿Os acordáis vosotros de cuando nos decían que las granjas de avestruces... Vamos, eso era un negocio seguro. ¿Dónde hay ahora granjas de avestruces? Hay tres aquí. ¿Cuántos habéis probado la carne de avestruz? Bueno, pero Guito no cuenta. A veces se crean burbujas. Hace unos meses hubo una que era el de los famosos... ¿cómo se llamaba esto? Los cigarros electrónicos. Los cigarrillos electrónicos, de vapear. ¿Cuántas tiendas de cigarrillos electrónicos surgieron en cuestión de meses? Un montón. Y luego, yo no sé, pero cerraron todas como en un mes. Ya pasabas por allí y decías, se alquila. Muchas de ellas eran franquicias. A lo que voy es que encontrar un producto que esté en introducción, que sepas que va a tirar para arriba y que llegues tú el primero... Es difícil, pero bueno, algunas cosas hay. Ahora mismo, por ejemplo, hay una cosa que está llegando, como ejemplo, ¿vale? Es uno del sistema de calefacción este de la Dragona, no sé si lo habéis visto algunos, que es un sistema de calefacción que funciona, en vez de ser una caldera que tú la instalas, en realidad funciona como una obra. Es decir, es una caldera, pero de obra, que montan ahí con unos bidones, viene de Estados Unidos, entonces, pues la gente que lo está poniendo en marcha aquí, pues... tiene muchas opciones de que le vaya muy bien, porque es una calefacción que es luego mucho más barata, te permite utilizar como combustible cualquier tipo de combustible. Bueno, pues es una opción muy interesante, pero hay que llegar pronto, claro. Cuando llegas y ya hay muchísima gente vendiendo lo mismo, no es tan interesante. Bueno, después de esta primera fase de introducción, entramos en una fase de crecimiento. Eso significa que la gente ya conoce el producto, empieza a conocer el producto, cada vez hay más gente que demanda el producto, cada vez hay más consumidores, cada vez hay más tiendas, más empresas que quieren vender ese producto. ¿Y ahí qué productos están? Pues, por ejemplo, los sistemas de pellets, ¿no? Me decía a mí alguien hace poco, me decía, joder, estoy hasta el gorro de que me llamen para arreglar las calefacciones, las estufas de pellets de la gente de mi pueblo. Dices, hombre, pues a lo mejor ese es un negocio, ¿no? Si estás hasta el gorro de que te digan, ayúdame a arreglarla, y tú la sabes arreglar y nadie la sabe arreglar, pues dedícate a eso, ¿no? Cuando pasa esto, lo más importante es que cuando alguien quiere ir a comprar ese producto, exista, que esté ahí. Y con el pellet ha pasado bastante, ¿no? Que de repente ya mucha gente estaba interesada en tener una estufa de pellets, pero no encontraban a nadie que se la instalase. O tenían estufas de pellets y no conseguían los pellets para comprarlos. Entonces, ahí, hombre, ahí hay una opción, ¿no? Y de hecho, yo creo que dentro de la economía social, una de las carencias es la distribución. Al final, la distribución está todo el tiempo en manos de grandes empresas, de Segur, de DHL y de empresas que son bastante poco éticas. De hecho, ni contratan a la gente, las tienen allí como autónomos dependientes. Y no estaría de más que surgiese ahí, bueno, pues empresas con criterios sociales. Creo que ahí habría filón. Bueno, cuando ya llegamos a esta fase, esto se llama la fase de madurez. Significa que ya todo el mundo que quería comprar el producto lo tiene, ya hay muchas empresas, y ahí, bueno, pues ya tienes mucha competencia y ya no vale todo. Ahora ya tienes que ingeniártela, tienes que pensar mucho y tienes que romperte mucho la cabeza para conseguir seguir vendiendo. Y ahí, pues bueno, ahí es donde las empresas tratan de fidelizar a sus clientes, tratan de diferenciar el producto, no vender exactamente lo mismo. Si yo soy el único stal de mi pueblo o de la comarca, bueno, tampoco tendré que hacer tantos esfuerzos. Pero si al lado de mi stal hay otros tres, o me diferencio, o fidelizo a los clientes, consigo que la gente vuelva, o me voy, como el viento. Bueno, ahí es donde entra la fase de diversificación, la fase de exportar. La mayoría de los negocios que vamos a encontrar están aquí. La mayoría. Encontrar algo que esté en introducción o en crecimiento es muy difícil. La mayoría está aquí. Aquí están la mayoría de los alimentos, la ropa, la vivienda. La mayoría de las cosas están en fase de madurez. Entonces tenemos que saber jugar con todo eso. Sabemos lo que es diversificar. Diversificar es lo que hace el Corte Inglés, que es dedicarse a cosas que en principio son contrapuestas. El Corte Inglés lo mismo te vende un seguro de hogar, que te vende un viaje, que te vende un traje, que te vende un juguete, que te vende la compra de la semana. Es decir, está diversificada. ¿Vale? Pues nosotros tenemos que diversificar, evidentemente. No nos podemos obcecar y dedicarnos solamente a un negocio, como los cigarrillos electrónicos. ¿Qué más vendían las tiendas de los cigarrillos electrónicos? Sí, bueno, la batería y los complementos del cigarrillo electrónico, pero ya está. ¿Y qué pasa? Que si de repente se pasa de moda, ¿qué vendo? Nada, es que nada. A nadie le interesa ya lo que hago, ¿no? Bueno, y luego llega una última fase, que es la fase de declive, que le llamamos, ¿vale? Que es cuando ya descienden las ventas y ya, pues lo mejor que podemos hacer es salir de ahí como podamos. Y ahí, bueno, pues el típico ejemplo son las cintas, ¿no? Con la tecnología pasa mucho, ¿no? Las cintas de casete, las cintas de VHS, pues con la tecnología pasa mucho. De repente hay algo que ya no se utiliza, tecnológicamente queda superado y tenemos que pasar a otra cosa. Os digo ahí, podemos plantearnos la posibilidad de reutilizarlo esto. Ahora vemos algunos ejemplos. Bueno, desde a nivel material, ¿no? Así como anécdota, desde gente que hace cosas con cosas que ya no sirven para nada, con basura. Ahora hay un festival en León Capital sobre todo esto, sobre arte y basura, sobre ropa reciclada, todas estas cosas. Y luego, pues por ejemplo, el utilizar infraestructuras, se está haciendo en muchos sitios, lo de utilizar infraestructuras como, yo qué sé, esta antigua locomotora como una ruta turística, bueno, pues es una posibilidad. Hay un negocio que a mí me gusta, cómo funciona, que está en la Sierra de Madrid, que no sé si os suena, que es el Taller de las Tradiciones. El Taller de las Tradiciones, pues es un matrimonio que se ha juntado allí en una casita, que van sacando cursos muy interesantes de cosas que realmente ya no es rentable producir. Tienen aquí, pues yo qué sé, dan cursos enseñarte a hacer cerveza, para enseñarte a hacer pan, enseñarte a hacer cuero, repostería tradicional, etcétera. Entonces lo que hacen es que tú te vas para allá, son intensivos de estas 8 horas, 10 horas, te dan de comer, luego te dan un dossier y un contacto para que les preguntes todo lo que quieras, cuando quieras. Hasta 10 años después siguen estando ahí, al otro lado. Y bueno, pues es una forma de actividades que ya no son rentables, darles una vuelta y hacer que sí que lo sean, ¿vale? Desde la formación. Otra posibilidad es el compartir las instalaciones para hacer lo que os decía, tratar de que el coste que tengamos de nuestra actividad sea el mínimo. Imaginaros que yo me dedico a hacer pan, ¿vale? Bueno, pues una forma de hacer pan que sea menos costosa es alquilar las instalaciones. Es decir, si hay un horno que está funcionando en el pueblo de al lado, en vez de montarme yo un horno, si voy a hacer pan 2 días a la semana, por ejemplo, sabéis que ahora se lleva esto del pan masa madre ecológico y todo esto, pues bueno, una forma de funcionar es hablar con el panadero del pueblo de al lado y decir, ¿cuánto me cobras por alquilarme el horno 5 horas los martes y 5 horas los jueves? Tanto. Bueno, pues en vez de montar un horno, utilizo que está, ¿no? Hay que pensar siempre que hay que gastarnos, tenemos que gastarnos lo mínimo, porque el dinero nos ha costado mucho ganarlo. Y hay que arriesgar lo mínimo. Una iniciativa que a lo mejor conocéis, es así muy muy interesante, es en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés en Madrid, el mercado de San Fernando, no sé si os suena. Es un mercado de los de toda la vida, un mercado de los de fruta, de verduras y pescado y todo esto, que al final eso es un espacio de coworking, ¿no? Si tú tienes una nave en un mercado que estás compartiendo los gastos, bueno, no tienes wifi, pero bueno, estás compartiendo los gastos de la luz, el agua, la limpieza, de la calefacción, eso es un espacio de coworking. Lo que pasa es que no se llamaba coworking, se llamaba mercado municipal, pero es un mercado. Entonces lo que han hecho aquí en Madrid es utilizar esos espacios, darles otra vida diferente. Este puestecito se hizo famoso, se llama La Casquería, librería La Casquería, y no sé si lo habéis visto alguna vez, yo creo que es el más famoso de allí, porque te vende libros al peso. Y era una antigua casquería, donde te vendían, pues eso, hígado, riñones y demás, pero ahora te venden libros. Entonces lo que hicieron fue utilizar los espacios del mercado para puestos diferentes. Se dieron cuenta de que al mercado solamente había muchos puestos libres y solamente iba gente muy mayor al mercado. La gente joven no iba al mercado. Y luego había muchos artesanos, había gente que tenía proyectos que necesitaban gastarse poco dinero para sacarlos adelante. Y entonces pues surgió la idea de que el puesto del pescado, que estaba vacío desde hacía 5 años... lo podía tener un artesano allí con sus cosas, sus cerámicas y sus historias. Y el puesto de al lado, que también estaba vacío, podía ser una librería. Y el puesto de al lado, pues podía ser una tienda de agricultura ecológica. Y luego, además, si en el centro del mercado vamos haciendo regularmente actividades culturales, pues tenemos un sitio que tiene vida. Y, de hecho, el mercado de San Fernando es un sitio con mucha vida. Esto se intentó hacer, se intentó replicar en León. Bueno, en otros muchos sitios, pero no ha cuajado. Pero vamos, yo creo que es una iniciativa que es interesante. Bueno, y luego nos podemos fijar en las tendencias del consumo, ¿no? De un poco viendo por qué es lo que nosotros consumimos, pues sabemos más o menos por dónde van a tirar las cosas, ¿no? Qué tipo de negocios van a tener más futuro y cuáles van a tener menos futuro. Tendencias de consumo, pues os digo ahí, bueno, pues en primer lugar el aumento de consumo de productos ecológicos y locales y preocupación por el medio ambiente. No sé si sabéis, España es el mayor productor de productos ecológicos de Europa, pero en realidad no lo consumimos aquí, lo exportamos. Pero Alemania sí que es muy consumidor de productos nuestros, ecológicos, pero sí que es verdad que el consumo está en España también está aumentando, el de productos ecológicos. Y luego es verdad que la agricultura tradicional, los precios están por los suelos. Entonces, pues una forma de vender algo que sea más rentable para el productor es producir en ecológico, aunque solo sea por supervivencia. No le queda otra, ¿no? ¿Negocios vinculados a todo esto? Bueno, pues ahí tenéis los restaurantes kilómetro cero, no sé si los habéis visto alguna vez. Los restaurantes kilómetro cero, que les llaman, ese primero ahí, son restaurantes que lo que tratan es de, bueno, pues trabajar con ingredientes que son de la zona y que son de temporada y que son de un máximo de X kilómetros alrededor, pues 5 kilómetros. Es decir, que tú te vas a un pueblo allí a comer y los tomates son de allí, las lechugas son de allí, entonces, bueno, son productos también más económicos, porque son de temporada, son locales, y tú lo que haces es fomentas que el desarrollo local, es decir, que pueda seguir habiendo ahí agricultores, que se busquen la vida. La bioconstrucción, que es la producción, la fabricación de casas con criterios sostenibles, ecológicos. Si conocéis el sector, sabéis que la construcción, dentro de la construcción, es de las pocas cosas que sigue funcionando sin problema. Y la gente que está en temas de bioconstrucción no le falta el trabajo. Y el sector de la construcción está hundido. Limpieza con productos ecológicos. Lo que os decía antes, cuando estamos en un sector que es maduro, que ya hay muchas empresas que ofrecen lo mismo, tenemos que diferenciarnos, tenemos que ofrecer algo un poco distinto. Y están surgiendo empresas de este tipo. Luego os presento una que a mí me gusta mucho, la Ecolimpia, que utiliza esta idea, ¿no? Limpieza de productos ecológicos. Bueno, os digo, hay agricultura y ganadería ecológicas. Agricultura sí que hay ecológica, pero ganadería no hay mucha, y yo creo que hay más demanda que oferta, y ahí hay un filón. Y muchas veces el problema de esto es la distribución, luego el hacer llegar, pero demanda existe. Bueno, os digo, hay aprovechamiento de recursos forestales, como la empresa que nos presentaba María, gestión de residuos, educación medioambiental, eficiencia energética. Bueno, pues son tipos de negocios que ahora mismo parece que sí que van a tener demanda en los próximos años. Os digo, segunda tendencia del consumo, pues sabéis que vivimos en una cultura de la imagen y que mucha gente se gasta, lo que no se gasta en comer se lo gasta en estar guapo. Aunque sea un poco difícil de comprender, pero es así. Si vosotros os fijáis, las clínicas de estética y demás no tienen problema de crisis. Entonces, todo lo que es, os digo ahí, terapias alternativas, moda ética, cosmética natural, bueno, pues parece que sí que puede tener en los próximos años todavía demanda. Cuando hablo de moda ética, que ahora mismo, en los últimos meses, estoy viendo bastantes iniciativas que están yendo por ahí, estamos hablando de, bueno, sabéis que todas las empresas de textil, el 80%, 90% de textil y de calzado, en el calzado todavía algo queda en España, pero la mayoría ya está en Asia o, bueno, en Magreb, en unas condiciones laborales horribles, las que no aceptaríamos nosotros nunca. Y, bueno, pues está surgiendo esta alternativa, el tema de producir ropa, pero, bueno, de forma digna, que no haya que pagar un dólar al día a la gente por trabajar. Y creo que hay ahí también bastante demanda. Creo que hay mucha gente que está buscando cómo comprar ropa que no esté hecha en la India, ¿vale? O que por lo menos. Bueno, os digo ahí, tendencias de consumo, necesidad de ahorrar tiempo, de disfrutar más del tiempo. Vivimos corriendo y muchos de los proyectos de negocio que surgen por ahí consisten básicamente en eso, ¿no? De hecho, el propio concepto de la comida rápida, es que es una cosa tan cultural que tenemos metido en nuestro occidente, que es todo un símbolo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del ahorrar tiempo, siempre hemos asociado que la comida rápida tiene que ser comida basura. Y bueno, a lo mejor no tiene por qué serlo, ¿no? Os digo ahí, comida rápida sana, pues están surgiendo sitios donde hay comida rápida, pero que puedes ir al día siguiente y sigues teniendo el estómago en su sitio. Y puedes repetir, ¿vale? No es autodestructiva. Mensajería en bicicleta. En las grandes ciudades está surgiendo mucho el tema de la mensajería en bicicleta. La cocina casera. Os decía, tenemos que reivindicar negocios en los que no nos empeñemos de por vida. Bueno, pues en muchos sitios está surgiendo esto de una persona que va a tu casa, te cocina para toda la semana, te lo congela y tienes cocina casera, pero sin haberte movido de allí y sin haberlo tenido que llevar y con un coste para quien pone en marcha el negocio, los gastos que tiene son mínimos, ¿no? Había uno que me gustaba a mí, que estaban haciendo una gente, tenían gente de diferentes países, entonces lo que hacían era querías una semana como marroquí, otra semana como griego y otra semana como japonés. Pues nada, pues llamas, oye, esta semana quiero comer japonés, y van allí y te cocinan todo japonés. Opciones. Bueno, el movimiento slow, que es el movimiento este que reivindica la vida lenta y todo esto, muy vinculado a la comida lenta también, a esto de, bueno, no sé si sabéis que en Perú, a mí me hizo mucha gracia que en Perú En Perú, McDonald's, por primera vez en un país, tuvo que cerrar todos sus restaurantes. Nunca le había pasado a McDonald's que tuviera que cerrar todos sus restaurantes en un país, y le pasó en Perú. Y analizando qué era lo que les había pasado, pues se dieron cuenta de que culturalmente había habido un choque ahí, porque la gente entendía que las cosas buenas se hacen lento, se hacen despacio. Entonces eso de que te pusieran una hamburguesa McDonald's en 42 segundos, era como, eso no puede ser bueno. Y la gente dejó de consumirlo. Y la gente se iba allí a consumir su guiso, que estaba hecho durante 2 horas, allí despacito, despacito, despacito. Bueno, pues se está reivindicando mucho esto, la comida lenta, ¿vale? El movimiento slow. Os digo, servicios especializados para empresas. Sabéis que en España, pues básicamente las empresas que tenemos son muy pequeñas. Son microempresas, pequeñas empresas de una persona, 2 personas, eso es el 90%, 3 personas. Entonces, pues bueno, pues el ofrecer servicios a esas pequeñas empresas, que porque tú eres fontanero y no tienes por qué saber gestionar una empresa, o no tienes por qué saber cómo publicitarte por internet, o no tienes por qué hacerlo todo en tu empresa, porque eres 1, 2 o 3. Entonces, pues bueno, estos servicios que ofrecemos a empresas de forma especializada, ahí nos encontramos desde la gestión de redes sociales, el estar presente en Facebook, en Twitter y todas estas cosas, para algunos negocios es muy importante. Por ejemplo, el asesoramiento para exportar, el aprender a vender fuera. Realmente hay muy pocos sitios donde puedas asesorarte para aprender a vender fuera. Yo hace poco me encontraba con un amigo que estaba poniendo en marcha una empresa para exportar embutidos de León a Noruega. Y allí estaba volviéndose loco de ventanilla en ventanilla, de ventanilla en ventanilla, de ventanilla en ventanilla. Esto realmente para pequeñas empresas también es una opción, ¿vale? Le enseñará cómo vender en otros países. Bueno, servicios especializados, os digo, de limpieza, distribución, reparto. Aumentan las compras online también, cada vez compramos más desde nuestra casa. Y los servicios a domicilio, entonces ahí desde gestión de tiendas online, posicionamiento web, supongo que sabéis lo que es, ¿no? Esto de cuando entras en Google y pones hostal Ponferrada, pues que el tuyo salga en la primera página y no salga en la página 15, ¿de acuerdo? Claro, hay sectores, por ejemplo el del turismo rural, donde internet es básico, o sea, si no estás en internet no existes. Y si se habla mal de ti en internet, mejor que no existas. Entonces, si habláis con personas que con cadenas de hostelería grandes, CNH, ellos tienen su propio departamento de posicionamiento web, que lo que buscan es crear una buena imagen de la empresa, que se hable bien de ellos en internet, ¿vale? Y si hay una crítica, contrarrestar la crítica. Hay empresas que están haciendo eso, pero para empresas pequeñas, que ofrecen servicios a empresas de turismo rural, pequeños hostales, que lo que buscan es que se hable de la empresa, pero tratar de que si se habla mal, tratar de darle la vuelta a la crítica, ¿de acuerdo? Para no hundirnos. Bueno, pues todo eso entraría dentro del posicionamiento web. ¿Más tendencias del consumo? Pues cada vez nos gastamos más dinero en los móviles, en ordenadores, en discos duros. Cuando la gente dice, no, es que la crisis, todo está en crisis. Bueno, todo, en los últimos años todos hemos cambiado de ordenador y de móvil 4 veces desde que empezó la crisis. O sea, que para ese sector no hay crisis. No, la crisis está para algunos sectores, pero para otros no. Igual te quitas de tomarte una caña antes. Bueno, hay gente que sí se lo quita, ¿no? O no te tomas tantas, o a lo mejor te tomas una y ya te quedas sentado allí más tiempo. Entonces, bueno, aumento de telefonía, nuevas tecnologías, cooperativas de comunicaciones, diseño web. Por ejemplo, uno de los sectores que más en auge está ahora mismo es el diseño de las APPs. Las famosas aplicaciones estas para móviles inteligentes, que a veces parece que son más inteligentes que nosotros los móviles. Pues las APPs, el otro día hablábamos nosotros con la red social que tenemos, que el hacer una APP cuesta 5.000 euros, que no está mal. Igual cuando dicen, no, es que nada que estudies tiene salida. Hombre, ahora mismo esto sí. si sabes diseñar aplicaciones para móviles, hasta que haya muchas empresas que ofrezcan lo mismo, mucha gente, de momento. Bueno, pues el diseño web, para la gente que es buena, realmente el diseño web sigue habiendo trabajo. Bueno, todo el tema de reciclaje, os digo ahí, el ocio, bueno, pues la forma de viajar va a ser un poco diferente. Cada vez viajamos más, pero distancias más cortas, hace falta un turismo más especializado, más centrado en, pues yo que sé, en personas mayores, o en turismo de aventura, o en turismo gastronómico, en turismo, algo que sea más concreto. Aquí en España hemos tenido muchos años el turismo de sangría, y bueno, ese tampoco es un turismo muy interesante, ¿no? El de playa y borrachera, bueno, es un poco limitado. Entonces, el reivindicar un turismo más cultural, un turismo un poco más interesante, gastronómico, el turismo de las rutas del vino, por ejemplo, de aventuras. Os digo ahí, interés por opciones de consumo alternativas a las grandes empresas. Realmente están surgiendo cooperativas prácticamente de todo, menos gasolineras, bueno, gasolineras también, de taxistas, de transportistas también hay. O sea, como alternativa a lo que son los grandes oligopolios, los grandes grupos de empresas en España, están surgiendo cooperativas en todos los sectores, en todos. Otra cosa es que luego cuajen o no cuajen, pero están surgiendo. Bueno, y por último, os digo ahí esas tres tendencias de consumo. Bueno, pues al ser un país envejecido, sabéis que en el año 2050 dice la ONU que vamos a ser el país más viejo del mundo. Pues, bueno, pues ofrecer cosas a adolescentes está muy bien, pero es que de lo que más va a haber es gente mayor. Entonces podemos ofrecer cosas a gente mayor, desde servicios para ellos hasta nuevas tecnologías, hasta, por ejemplo, cursos para aprender a utilizar una tableta. ¿Vale? Hay tiendas que son de nuevas tecnologías que dedicadas a la gente mayor, donde por ejemplo te venden móviles con unas funciones muy limitadas y con unos números grandotes. Mi padre no sabía usar WhatsApp, ni le quita el sueño tampoco. Bueno, pues a lo mejor lo que necesita es eso, un móvil que pueda contestar y que pueda llamar, y ya está. Pues todo ese tipo de cosas y todo el tema de, bueno, pues atención a domicilio, que salía antes, atención a personas mayores que viven en los pueblos, que hay servicios que no existen. Os digo ahí, como consecuencia de la situación económica, pues uno de los sectores en auge es y va a seguir siendo el lujo. Sabéis que, bueno, la clase media ha bajado, pero la clase alta ha subido mucho. Entonces ahí todo el tema de las tiendas gourmet, cocinas de autor y bully, todo esto, pues a lo mejor hace unos años no tenía tanto sentido como ahora. Y la importancia de la imagen y el diseño, os digo ahí. Vivimos en una cultura, os digo, que es básica, que es muy visual. Entonces, el tener una imagen de empresa clara en internet y donde se vea lo que ofrece, donde esté claro tu logo, tus colores corporativos, ese tipo de cosas, pues bueno, son importantes, y ahí hay un filón porque las empresas no saben hacerlo, las empresas pequeñitas. Y bueno, como os decía ahí, diseño web, diseño de productos personalizados, etcétera. Más cosas. Bueno, pues actividades económicas que nacen, os digo ahí algunas ideas. Agricultura no convencional, pues bueno, hay productos que hace años no tenían demanda y ahora sí que la tienen. O antes, hace unos años no se podían cultivar y ahora sí se pueden cultivar. Entre ellas están, por ejemplo, las trufas. Antes no se podía cultivar las trufas. Ahora ya sí que se puede, y es un cultivo con un margen de beneficio interesante. La stevia, que sabéis que es una alternativa al azúcar, pues también viene de Latinoamérica, pero ahora aquí en España cada vez tiene más arraigo, como con el tema de la diabetes y todo esto, cada vez hay más consumidores. El tema de las setas, los brotes de la lenteja, de la soja y esto, que cada vez se utiliza más para cocinar. Los pellets de biomasa también, la producción de pellets. Más cosas, pues en ganadería no convencional os pongo ahí los caracoles y los insectos. Y alguno diréis, ¿qué dice este tío? Pues yo el año pasado, me acuerdo, una compañera me decía, me estoy volviendo loca porque mi sobrino me ha pedido que le haga un plan de empresa para una fábrica de grillos. Y era como, ¿y esto? De grillos. ¿Y para qué se cultiva, para qué se producen grillos? Pues se producen grillos para dos cosas. Una, para alimentación humana, que esto es la que más os va a gustar. Porque pues, sabéis que, bueno, en muchos países se consumen los chapulines mexicanos, son saltamontes, con chile. Y luego en Asia es muy habitual comer gusanos, comer grillos, comer hormigas, comer... Y cada vez hay más asiáticos viviendo, y más mexicanos viviendo en España. Entonces eso es una forma. Y luego la otra es para el alimento de reptiles. De gente que tiene en casa un camaleón, una serpiente, un no sé qué. Claro, tú cuando llegas a la administración y le cuentas que quieres montar una granja de grillos, se te quedan allí como, a ver, quiero saber a nivel sanitario qué necesito. Claro, no tienen ni idea, porque realmente la administración siempre va un paso por detrás, ¿no? Siempre llega alguien que lo piensa antes de que esté regulado. Entonces, bueno, si os animáis, ahora mismo están surgiendo granjas de grillos y todas estas cosas de animales, de insectos, y luego de caracoles también, que también están muy de moda y se están produciendo. Bueno, os digo ahí, servicios para agricultura ecológica, ya que la agricultura ecológica está creciendo, pues cosas vinculadas a ellas también, a la agricultura ecológica también. Allí en León hay un servicio que es este, que es el de alquiler de huertas ecológicas. Sabéis que hay muchas ciudades, para la gente mayor, pues cogen una zona entera, la reparten en huertas, la hacen parcelas, le ponen el regadío y te facilitan el abono, te facilitan las plantas en el ecológico y te enseñan un poco a cómo llevar tu huerta. Esto lo hacen en los ayuntamientos para la gente mayor, gratis. Bueno, pero hay gente que no es mayor y le apetece tener una huerta. Entonces hay gente que lo está haciendo como negocio. Utilizar una zona, una tierra que tiene ahí parada cerca de una población y decir, bueno, esto le hago parcelas aquí y como las de los abuelos, pero para cualquiera que quiera esté dispuesto a pagarlo, ¿vale? Bueno, y os digo ahí, pues producción de humus y sustrato para setas, las de arriba, la de la agricultura no convencional, la formación en temas de agricultura ecológica, etcétera. Bueno, y aquí hay una cooperativa que me decía Huito, que está por ahí, que parece que no ha ido muy bien el proyecto, que le queda poco tiempo, que es una pena porque la idea es muy muy interesante. Es una cooperativa de producción de pescado sostenible, que venía desde Galicia y que se distribuía, entre otros sitios, aquí en El Bierzo y se distribuía en León. Parece que no han tenido el volumen de demanda que esperaban y que pronto va a cerrar. Y tenían una parte que era la diversificación, que os digo, tenían una parte que era producción de pescado y distribución, y había otra parte que era formativa, que enseñaban a la gente, pues bueno, los ciclos de crecimiento de los peces. Y la verdad es que, claro, consumir pescado en ecológico y en sostenible... No existía nada. Por eso es una pena que este proyecto se caiga. Bueno, más cosas que salen por ahí. Os digo, hay formación en cocina especializada. Pues ahora el tema de la cocina, aparte de en televisión, que nos la meten por programas en cualquier canal, está muy de moda. Entonces, bueno, pues también está hay mucha gente que está... tiene ganas de aprender a cocinar y de aprender a cocinar cosas diferentes. Entonces os digo ahí, bueno, pues enseñar a cocinar productos locales y de temporada, que yo eso la verdad que no lo he visto, pero os lo pongo ahí por si alguien se anima, para poder consumir más barato. Y yo hay veces que voy al mercado y veo cosas que no sé qué son, ni cómo se comen. Lo que sí que se ve mucho es la cocina internacional, enseñarte a cocinar productos internacionales, hacer platos internacionales, los productos y la cocina adaptada a alergias. Cada vez hay más gente que tiene alergias alimentarias o tiene o si no tiene diabetes, tiene colesterol, y si no tiene a la lactosa, y si no tiene a gluten, y si no tiene a no sé qué. Entonces, que surjan tan pocos espacios donde te vendan productos que estén adaptados, a mí me sorprende, la verdad. O que no haya en restaurantes dedicados a esto, porque esta gente también tiene ganas de ir a comer fuera. Y yo conozco a mucha gente que tiene alergias alimentarias y que no sale a comer fuera porque no tiene ningún sitio donde pueda ir. Bueno, pues... Y con quien tiene la alergia va su pareja, que no es que vayan solos, y sus amigos. Entonces, ahí yo creo que es un sector que es interesante. Bueno, el tema del catering, que ha estado tan en auge estos últimos meses en León, cuando nos enteramos de que los catering de los colegios venían de la otra punta de España y que venían con complementos, ahí así de aliño. Bueno, pues hay una experiencia muy bonita de la autora de este libro, que es El Plato a la Vida, que ya ha empezado a hacer catering de productos ecológicos locales para, bueno, pues para guarderías y para centros infantiles. Ya decía que ella, a ella le costaba una pasta la comida, porque claro, era todo ecológico, todo era de primera calidad y le costaba mucho dinero todo eso, y que ganaba dinero. Y decía, pero es que entonces estos otros que están distribuyendo a toda España con productos de tan baja calidad, y que están distribuyendo a residencias de ancianos, a colegios, ¿cuánto están ganando? Ella lo que plantea es que, bueno, que este es un sector, que el del catering, que no solo para la distribución a centros y a escuelas y demás, sino para distribución a domicilio y demás, pues que es un sector interesante. Yo creo que el catering es un sector interesante. Y que es un sector que se puede hacer con no una gran inversión de dinero. Cada vez hay más gente mayor que está en su casa y que no se quiere ir a vivir a una residencia. Vale. Que no sé qué. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué hora es?
Las 8.
Venga, ahora terminamos con esto y seguimos con, hacemos un coloquio si queréis. Bueno, y os digo ahí algunas ideas de actividades cuyo objetivo es la integración social, algunas experiencias que ha habido. Bueno, yo estuve en un... he estado en algunas de ellas, la de Espacio Verde, está aquí, era un proyecto que tuvimos en Guadalajara, una asociación en la que yo trabajaba, que era la Asociación Vasija. Trabajábamos con chavales, con chavales o que llegaban a España solos, no tenían papeles, estaban en centros de acogida y bueno, tenían una historia personal terrible. Y bueno, pues un proyecto que tuvimos desde la orientación laboral era crear una especie de ETT, pero en digno, digamos, ¿no? Nosotros decíamos, estamos todo el tiempo llamando a ETTs para ver si necesitan a alguien. Y sí, necesitamos un fontanero, necesitamos un electricista, te lo mando. Y decíamos, si al final la ETT, ¿qué es lo que hace? Si llama por teléfono, ¿no? Pues en vez de que llame la ETT por teléfono, llamamos nosotros. Y llamamos a urbanizaciones, oye, mira, te ofrecemos servicios de mantenimiento de jardinería, de electricidad, de fontanería, de limpieza, de lo que quieras. Claro, teníamos un montón de chavales que estaban hiperformados, ya se conocían todas las escuelas taller de la provincia. Habían hecho forja, habían hecho de todo ya. Y era como, bueno, pero es que no encontramos trabajo. Decíamos, bueno, pues vamos a tratar de crearlo nosotros. Vamos a tratar de saltarnos el paso de la ETT, de buscar gente que nos quiera contratar directamente, ¿vale? Y bueno, estuvo funcionando un tiempo, pero nos faltaba más dedicación ahí. Luego me enteré que surgió una iniciativa similar en la misma ciudad, que esta sí, con más dedicación, han conseguido sacarla adelante, que se llama Sabia Nueva, y ellos ofrecen un poco de todo, ofrecen servicios múltiples, jardinería, servicios forestales, limpieza, en realidad ofrecen lo que les pidan, y trabajan para comunidades de vecinos, para ayuntamientos, etcétera, ¿vale? Y lo que hacen es, pues eso, intermediar, y el dinero que cobran de la comunidad de vecinos, pues lo transforman en una nómina para los chavales que están allí trabajando. Yo, si, al final es una idea muy simple. Alimentación ecológica, pues también tienen unas huertas y lo que hacen es, bueno, pues producen ecológico y venden cestas en la ciudad. Una iniciativa que ha surgido en León hace poco tiempo es Naturgeis, que están muy metidos con el tema de la economía del bien común y todo esto, y lo que hacen es, sobre todo, el aprovechamiento de recursos forestales. Es que pensad también que cuando, lo que os decía antes, de que por primera vez en la historia hay más población viviendo en las ciudades que en los pueblos, y en los pueblos hay muchos recursos. Vamos, es que toda la historia de la humanidad hemos vivido de lo que genera, de lo que la riqueza que creábamos, que teníamos en el campo, y es que cada vez hay menos población. Y lo podemos ver en provincias como Soria, donde ha habido pleno empleo hasta hace muy poco tiempo. Porque una provincia como Soria, con 80.000 habitantes y con unos recursos forestales tan grandes, bueno, pues ellos, esta gente, Naturgeis, es una empresa de integración social que lo que busca es, bueno, crear su empleo y ayudar a crear empleo para otras personas en el sector del forestal, ¿vale? De aprovechamiento, y hacen también pellets y todas estas cosas. Bueno, tenemos ahí centros especiales de empleo. Ahí tenéis una empresa que es Ecolimpia, de la que os hablé antes. Esta es una empresa que surgió, la han creado en Madrid. Entonces, bueno, pues se creó para un grupo de mujeres con muchas dificultades para encontrar empleo. Se creó esta cooperativa, este proyecto de cooperativa con productos ecológicos como diferenciación. Y el objetivo es que la cooperativa, una vez que tenga un volumen ya de demanda y de trabajo más importante, pues que la cooperativa termine siendo ya de las propias trabajadoras y ya soltarla y que funcione por sí misma. Y es un proyecto, yo la gente con la que hablé que lo estaba montando, me parecía ahí un proyecto muy interesante. El restaurante Asador Amaya, no sé si os suena, ha sido un proyecto muy, bueno, así muy potente dentro de España. Esto está enfrente del Madrid, esto está enfrente de la del Matadero, al lado del Matadero de Madrid, donde el Matadero, que es un centro cultural ahora. Entonces, bueno, este era un restaurante que se creó para, precisamente para dar empleo a gente, a chavales que ya habían llegado a España y no tenían papeles. Entonces era una forma de ayudarles a crearse un oficio y a tener, bueno, pues cuando salían de allí, la posibilidad de encontrar empleo, en tener el respaldo de haber trabajado en un restaurante de prestigio, ¿no? Ya ha estado funcionando ya, y yo me he enterado hace poco que ha cerrado, hace poquito. Y bueno, la última experiencia que os quería contar era esta, que era el albergue de condenios de arriba, pues bueno, en la asociación que os comentaba antes, que trabajábamos con chavales. Pues también, como tenemos tantos chavales que realmente tenían oficios, pues el aprovechar esos oficios, ¿no? Y bueno, pues lo que se está haciendo ahora es gestionar un albergue de estos de un pueblecito, y en vez de que lo gestione una empresa, pues lo gestiona una asociación, como actividad económica, y con el dinero que se genera se le da de alta a los chavales y están cotizando durante X meses, los que se puede. ¿Vale? ¿Cómo vais de cansancio? ¿Seguimos? Sí. Vale, así muy rápidamente, así a ver si nos da tiempo un poquitín a coloquio. Claro, para poner en marcha todo esto hace falta dinero. Os voy a dar cuatro pinceladas de formas de financiación alternativas que están surgiendo en los últimos años. ¿Vale? Meternos con cada una nos llevaría tiempo, así que simplemente es una pincelada para que sepamos un poco por dónde van los tiros. Sabéis que, bueno, la banca tradicional cada vez es más difícil que nos dé un préstamo. Y entonces, bueno, pues digamos que quien tiene idea, intención de poner en marcha un proyecto, pues está inventándose esa manera de conseguir ese dinero. La forma más habitual, la que más hemos oído hablar en los últimos años, es el famoso crowdfunding. El crowdfunding consiste en, bueno, cuando hablamos de crowdfunding, en primer lugar solemos hablar del crowdfunding que se llama crowdfunding básico. El crowdfunding básico significa que yo tengo un proyecto en internet, lo cuento, digo, yo quiero poner en marcha este proyecto y necesito tanto dinero, y busco gente que esté dispuesta a comprar mi producto antes de que ese producto exista. ¿Vale? Ese es el crowdfunding básico. alguien que quiere sacar un libro y dice, pues necesito vender 200 libros para que pueda tener dinero para la imprenta. Pues lo anuncio y digo, oye, necesito esto. Se está utilizando también para negocios, como tal. Empezó en el mundo cultural, pero cada vez se está utilizando más para negocios. Bueno, pues la microfinanciación colectiva. Hay otro sistema, que es el equity, que también es crowdfunding, pero ahí lo que estamos buscando es gente que esté dispuesta a invertir en mi negocio. Vale, ahí hay una plataforma que se llama SeedQuick, que a lo mejor es la que más funciona aquí en España, y eso es un modelo diferente. Aquí tenemos otro que está subiendo mucho, que es el crowdlending, que es la banca P2P, que significa que yo necesito un dinero y en vez de pedírselo al banco, lo que hago es que busco en internet, a través de una plataforma, gente que esté dispuesta a prestarme dinero a cambio de un interés. ¿Qué interés? Pues es una subasta, es como eBay, es una subasta. Si hay mucha gente dispuesta a prestarme dinero, pues me costará menos. Si nadie quiere prestarme dinero, el que me lo preste me va a cobrar ahí más, ¿vale? Claro, esto es desde que existe internet. Yo me acuerdo hace unos años, no sé si alguno suena a esta empresa, Velociclo. Esto hace, ya os estoy hablando, hace unos cuantos años. Bueno, pues se creó una empresa de reparto en bicicleta en Córdoba. Y para ponerla en marcha, lo que hicieron, como no tenían dinero, fue sacar unos bonos, unos préstamos que pedían a la gente que comprase. Entonces tú decías, bueno, yo te puedo prestar 100 euros, 200 euros. Entonces, tú les prestabas 200 euros que te iban a devolver, pues, en 2 años, ¿vale? Y aquello no tenía intereses, tenía el interés del IPC, me parece, el préstamo, el precio del dinero. Bueno, pues era una forma de banca P2P, pero entre gente conocida. De decir, queremos poner en marcha un proyecto, no tenemos dinero, y a lo mejor a nivel local también tiene sentido. Y nos saltamos esto de internet, que a veces también es un poco demasiado limitante. No todo el mundo entra en internet. Pido dinero y luego lo voy devolviendo al año, 2 años, 3 años. Ahora se está haciendo esto también con la campaña esta municipal, con las elecciones, ¿no? Están haciendo, ¿no? ¿Sí?
No,
¿cómo
has dicho el ejemplo de la
Equity? Ah, Equity. No, en este... aquí, en este caso, tú lo que... la empresa es SeedQuick. SeedQuick. SeedQui, me parece que hice algo así, SeedQuick. Y bueno, pues tú lo que buscas es gente que apoye tu proyecto y que quiera. Bueno, luego hay más versiones también, porque hay alguna que a mí me gusta, que lo que hacen es que la gente te ayuda a rediseñar el proyecto. Tú le dices el proyecto, pero la gente te hace críticas y luego lo rediseñas y lo relanzas. La gente vota. Y cuando tu proyecto a la gente le parece interesante, pues sí sale a crowdfunding, pero si no, no. Bueno, luego esto es que como se está creando, realmente cada uno hace su propia versión. Esta, por ejemplo, es una plataforma de banca P2P, Herborius, que lleva poco tiempo. Y bueno, yo creo que no está nada mal. Aquí tú ves el negocio que necesita el dinero, tú ves el propio negocio cuál es. Aquí Centro Médico en Valdecans. Necesitan 10.000 euros a 12 meses, tienen 86 inversores, es decir, 86 personas, entre las 86 personas han juntado el dinero y el interés que les sale es un 6,85%. ¿Vale? Aquí hay otro, proveedor de maquinaria, pues la idea, y bueno, y yo qué sé, si tenemos ahorros, la verdad que, bueno, pues es una forma también de obtener una rentabilidad, ahora que el precio del dinero está bajo cero casi, o ya, bajo cero. Bueno, otro tipo de banca, que otra forma de conseguir dinero, en los últimos años ha surgido y que cada vez tiene más fuerza, Fiare, que ya surgió, ya se habló antes de ella. Banca Fiare surge del mundo, más bien de las ONGs, ¿vale? Del mundo asociativo. Y en el País Vasco, y lo que busca es apoyar proyectos de economía social, de desarrollo local, proyectos que tengan respeten el triple balance, la rentabilidad económica, social, medioambiental, etcétera. Entonces, pues bueno, los intereses que piden son más bajos que una banca tradicional, 5,5-6%, está muy bien ahora mismo. Y bueno, tú tienes un proyecto, se lo presentas, lo estudian y si creen que es viable y que es interesante, además de económicamente, social, medioambientalmente, pues te lo apoyan. Otra iniciativa muy potente y que va a fuego lento, pero va imparable, es... ¿Vosotros os acordáis de Carpanta? Que os lo pongo ahí. Sí, ¿no? Carpanta iba volando cuando llegaba el olor de una panadería. Bueno, pues la editorial Bruguera, que era la que... Bueno, era muy famosa porque era la que sacaban los tebeos en los años 60, 70, 80. Bueno, pues entró en una crisis, una editorial que era muy tradicional en España, y cuando se fue al garete, desgraciadamente, pues bueno, los trabajadores se juntaron y decidieron poner una parte de sus indemnizaciones en común para utilizar ese dinero para apoyar la creación de empresas cooperativas, de economía social. Ellos entendían que en la economía social estaba la raíz de un modelo económico diferente, más democrático, más justo, más equitativo, más horizontal. Y entonces, pues, poquito a poco han ido creciendo. Y a mí me gusta mucho, claro, todo esto tiene una lógica muy diferente a la de una empresa tradicional, como la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando COP57 empezó a crecer, desde Aragón les llamaron, les dijeron, oye, mira, queremos que abráis COP57 en Zaragoza. Y dijeron, pero si nosotros Zaragoza no lo conocemos de nada. Ni conocemos a nadie, ni sabemos cómo funciona, y esto funciona por relaciones de confianza. ¿Cómo voy a abrir yo algo en un sitio que nadie me conoce ni conozco a nadie? Les dijeron, mira, vosotros veniros aquí a Barcelona, veis cómo funcionamos, os explicamos cómo va todo esto, y os vais allí a Zaragoza y abrís vosotros COP57. ¿Vale? Y esa es un poco la lógica, es decir, no es que vaya yo a ir allí a solucionarte la vida, sino esto es una cosa colectiva, social, y es una cosa de todos. Yo te apoyo, tú me apoyas y entre todos levantamos. Y FIARE pasa un poco lo mismo. FIARE, hasta ahora, para funcionar con FIARE había que ser socio. Bueno, ahora ya han abierto la opción a ser también clientes, o sea que no hace falta que seáis socios para formar parte, podéis ser simplemente clientes y utilizarlo como una banca más, ¿vale? Y bueno, pues es un tipo de banca que sabéis que es transparente, publican todos aquellos proyectos en los que invierten, no invierten en empresas de armamento y bueno, pues cada vez tiene más peso. Muy rápidamente, los microcréditos yo creo que se han sobrevalorado en los últimos años. Los microcréditos se han hecho tan famosos que han salido hasta en los Simpson, y los microcréditos pues no es otra cosa que pequeños créditos que damos a proyectos que de gente que no tiene un respaldo económico para devolverme ese dinero, es decir, no puede ofrecerme como garantía o como aval que tenga un patrimonio detrás, sino que digamos que nosotros consideramos que es imprescindible que esa persona ponga en marcha ese pequeño negocio para poder generar una pequeña economía familiar que le permita sobrevivir, ¿vale? Eso es la idea de un microcrédito. Cofidis es un microcrédito, pero no es esta idea de microcrédito, ¿vale? Los microcréditos de consumo. Bueno, empezó los microcréditos, se han utilizado durante muchos años dentro de la cooperación al desarrollo y ya cada vez están más presentes dentro de Europa, Estados Unidos. Aquí os pongo una web en la que aparecen todos los microcréditos que se publican en España, porque se publican un montón y al final son como convocatorias. Se dice, pues se ofrecen microcréditos, se publican microcréditos para gente que trabaja, gente de 35 a 45 años que trabaja en zonas rurales y en el sector de la tecnología. Un microcrédito que es para este perfil. Entonces, encontrar tu microcrédito es complicado. Vale, aquí, con un poco de paciencia, se van encontrando. Y luego, ¿por qué os digo que creo que están un poco sobrevalorados? Bueno, porque siempre se ha dicho que las personas a las que les dábamos microcréditos siempre lo devuelven. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene un patrimonio detrás, no tiene una gran capacidad económica, tiene un crédito y tiene muchas dificultades para devolverlo. Eso para empezar. Otra cosa es que queramos críticamente quedárselo, pero tiene un nivel de pagos muy alto. Y luego microcrédito no es microinterés. Si yo presto dinero a alguien que no tiene un respaldo económico grande que me asegure que me va a devolver el dinero, yo el interés que le voy a pedir no va a ser pequeño, va a ser grande. ¿Vale? Entonces a veces la gente entra dentro de una trampa con los microcréditos, con créditos que al final no puede pagar. Pero bueno, es una entra dentro de alternativas económicas de los últimos años. Las CAF, y voy terminando, que son las comunidades de autogestión financiera, son grupos de... Esto es una idea que vino de... Bueno, de los países de tradición inca, los trajo un profesor de economía de Barcelona. Y las comunidades de autogestión financiera, pues son un grupo de personas con un nexo de confianza, normalmente unas 30 personas, ponen un dinero en común. Imaginaros que somos 30 y ponemos 100 euros cada uno. Tenemos 3.000 euros. Y esos 3.000 euros los utilizamos para hacernos créditos entre nosotros. Cuando alguien necesita un crédito, pues coge el dinero. Es un fondo común. Si ponemos 300 euros, pues ya tenemos mucho más dinero. Entonces es una forma, bueno, pues de fomentar que haya un ahorro, que haya una confianza. Y luego, bueno, pues tiene unas normas muy sencillas. No hay, hay un crédito, hay un interés del 1%. Si yo pido un préstamo, hay un límite. Por ejemplo, puedo pedir, en función de lo que haya establecido la CAF, pues hasta 3 veces el dinero que yo he pedido, que yo he aportado. Si he puesto 100 euros, yo puedo pedir un préstamo de hasta 300. ¿Vale? Ahora se están creando relaciones entre CAF que están permitiendo incluso poner en marcha proyectos pequeñitos, pero proyectos empresariales operativos. Y, por último, las redes de trueque. Bueno, esta es una idea que no es propia de economía social, pero sí que trata de fomentar el desarrollo local y creo que podría traer perfectamente hacia la economía social. Vamos a ver, esto es una red de trueque de empresas que gestiona Trocobay. Trocobay es una empresa, al principio se llamaba Trocobank, no sé si lo visteis por ahí. Trocobay, bueno, pues esto consiste en que hay una red de empresas, tú solicitas entrar en la empresa, o sea, en la red, perdón, solicitas entrar en la red y si hay demanda de tu producto dentro de esa red, se te permite entrar. Es decir, si tú haces páginas web y dentro del grupo de empresas la gente quiere que haya alguien que haga páginas web, pues te permiten entrar. Si no, no. ¿Vale? Entro dentro de esa red y a mí me permiten comprar a cuenta de lo que yo voy a vender en el futuro dentro de esa red. ¿De acuerdo? Es decir, a mí me dan un crédito de 3.000 euros. Yo, imaginaros que acabo de empezar. Acabo de poner en marcha mi empresa. Nadie me conoce. Pero solicito entrar en Trocobay. De repente, yo ya tengo un montón de empresas que demandan lo que yo produzco. Y además, tengo 3.000 euros de crédito para poder comprar lo que necesito. Para poder comprar mobiliario, para poder comprar lo que sea, una furgoneta, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es un sistema que funciona en algunos países desde hace décadas. Y cuando aquí empezó en España, la gente se echaba las manos a la cabeza. También decía, ¡ah, eso es una burbuja, eso es imposible, esto es...! Y no, funciona, funciona. Es un sistema bastante sencillo, de hecho, y bastante lógico. Claro, cuando pensamos en trueque, pensamos en algo muy arcaico, de que somos dos personas, a mí me interesa lo tuyo y a ti lo mío, pero es que una red de trueque como esta puede tener muchas direcciones. A mí me interesa lo tuyo, pero a él le interesa lo otro y al final me vuelve a mí también. No sé si se entiende un poco... ¿Vale? Bueno, está en Suiza, funciona desde los años 60, 70. Y ahí está. Y ya está. Entramos, si os apetece, hacemos un coloquio, si nos da tiempo. Sí, nos quedan 10 minutines. Vale.
Muchas gracias, Germán. Pues nada, lo